Jeiki, jeiki, marinelak guazen oro itxasora Uartzean euskiederra, laisterra gertzera doa.
Llegó el pasado miércoles a Bilbao después de 2.000 millas de navegación entre Canarias y la capital vizcaína. Llegaron puntuales tras 24 días de travesía en la goleta Atila, un barco de madera construido al estilo de las naves de principios del siglo
XIX.
Un viaje triangular entre Canarias, Azores y Bilbao. Xavier Bañuelos, ya en casa, ¿cómo estás? Egunon, buenos días, ¿cómo ha ido todo?
Egunon. Pues muy bien, la verdad es que ha sido una experiencia estupenda, fantástica. Y bueno, como bien dices, en casa, ¿no? Descansando, porque el mar cansa, ¿eh? No creas. Llevo ya 4 días en tierra, efectivamente llegamos el día 20, al puerto base de La Tila, que es el muelle del Itas Museum de Bilbao. Y bueno, con la cabeza ya en el suelo, firme, ¿eh? Pero te diré que con el corazón todavía en el barco.
Llegasteis puntuales, me llama la atención, tras 24 días de travesía. Cuando uno se monta en el barco, se monta en la goleta, o está a expensas del tiempo también y del mar, no se sabe muy bien si se van a cumplir todos los plazos. ¿Los habéis cumplido?
Sí, sí, la verdad es que sí. A las 16:35 del miércoles estábamos atracando en el Itas Museum de Bilbao, ¿no? La verdad es que ha sido una navegación que ha ido muy bien en general. Incluso en la primera etapa adelantamos días porque tuvimos unos días fantásticos. Recuerda que embarcamos el 25 de septiembre en Tenerife, salimos el 27 porque hubo un pequeño retraso por una avería que había que solventar. Llegamos a Ponta Delgada el día 3 de madrugada, estuvimos allí 6 días de escala. Salimos el día 8 y a partir de ahí ya empezó la segunda etapa, una navegación atlántica hasta el día 16. El 16 fondeamos en La Coruña y luego ya salimos y fondeamos el día 19 en Santoña, la víspera de llegar, y ya el 20 entramos en Bilbao. Han sido esos 24 días fantásticos de navegación y 11 de ellos estrictamente sin ver tierra.
Sobre 7, oye, ¿qué sensación es no ver la tierra durante tantos días seguidos?
Pues la verdad es que es una pasada, porque encontrarte rodeado un día
de
así,
agua, ¿no?
También, sí, de agua y de ese horizonte circular, ¿no? Que bueno, cualquiera que navegue y siga siendo terraplanista, hablando pronto de claro, yo creo que es tonto. De verdad, porque experimentas efectivamente esa redondez de la tierra y luego, pues bueno, lo que es la sensación, esas sensaciones encontradas, ¿no? De deseo de ver tierra, de deseo de seguir perdido en el mar. Pero fíjate, ese deseo de ser tierra ahí está. De hecho, la llegada ha sido muy, muy emocionante, ¿no? Hombre, la verdad es que con pena. Con pena, pues, por dejar el Atila y una experiencia que ha sido muy intensa, pero muy intensa y tremendamente motivadora, Y yo, fíjate, 4 días, aún tengo la sensación de haber estado aislado, no 24 días, sino décadas, en un mundo aparte, ¿no?
Oye, luego
por otro lado, alegría, ¿no? Alegría por pisar de nuevo tu casa, lógicamente por los reencuentros, ¿no? Pero la verdad es que aún tengo el mar en las retinas, ¿no sabes? Y el sabor a sal y madera impregnando mi piel. Pues ahí está, ¿no? Los pies tambaleantes, ¿no? Porque cuando un marinero pisa tierra, ay, déjame que me llame marinero.
te dejo.
Pues, sí, la tierra se le tambalea, ¿no? Todo eso que se ha movido el barco y pisa tierra y todavía se le tambalea un poco, ¿no? Pues todavía tengo los pies un poco tambaleantes, ¿no? Y veo que se bambolea ahora la tierra. Es una sensación curiosa, ¿no? Cuando desciendes de un barco. Y bueno, pues sueño cumplido, ¿qué quieres que te diga, ¿no?
Oye, hablamos de la navegación, cómo ha ido transcurriendo, ¿no? En estas etapas, la primera ya la contamos, porque hablamos contigo desde las Azores. Pero esta segunda etapa han sido 13 días continuados de mar.
Exactamente, ¿no? Y además ha sido una etapa muy diferente a la anterior, la que fue de Canarias a Azores. Aquella, la verdad, es que fue muy bien. Tuvimos muy buenos vientos, nos pegaban por la banda estribor, no sé si te acordabas, y decía que aquello parecía una batidora. Esa, sin embargo, ha sido muchísimo más tranquila, ¿no? Bueno, vamos a ver, ha sido más larga, porque de entrada han sido 1.212 millas, de las cuales 927 sin ver tierra, que se dice pronto. Hemos seguido todo el rato rumbo noreste, lógicamente desde las Azores cambiamos de rumbo, y hasta allí llegamos rumbo noroeste, aquí ya cambiamos a rumbo noreste hasta La Coruña. En general hemos tenido muy poquito viento, el viento en contra, pero muy poquito viento del norte y del noreste, y alguna corriente que nos empujaba un poquito hacia el oeste, ¿no? Pero la verdad es que esta falta de viento, pues bueno, nos ha obligado a usar mucho motor, bien es verdad que a bajas revoluciones, combinando con vela, casi todo el rato hemos navegado con la mayor y la trinqueta y un solo foque, pero bueno, en general hemos navegado a buen ritmo, con una media de entre 4 o 5 y 5 nudos, con muy buen tiempo y mar en calma, que es lo que te da el hecho de que haya poco viento, ¿no? Con olas más bien pequeñitas. Uh-huh. Bueno, entonces cuando llegamos ya a Galicia, doblamos el Cabo Ortegal y la Estaca de Bares, y ya pusimos proa a Golfo de Vizcaya, y nuevamente con buen tiempo, incluso algunos días de calma chicha, lo cual es absolutamente increíble. La gente que tenía más experiencia en el barco y que había navegado más veces por allí decía...
Que le parecía raro, ¿no?
Uh-huh. Sí, atravesar Galicia como estábamos atravesando e incluso enfrentar el Cantábrico tal y como estábamos haciendo con un mar que parecía una balsa de aceite, con lo cual ha sido perfecto para ver cetáceos. Es que todo tiene su lado.
Oye, ¿qué habéis visto? ¿Qué cetáceos?
Ah, bueno, hemos tenido, la verdad es que hemos tenido bastantes avistamientos, Además, eso ya te digo, acompañado de esta navegación tranquila y muy plácida, ¿no? De hecho, los únicos sobresaltos, por decirlo de alguna manera, ha sido precisamente la visita de delfines. Pues mira, hemos tenido unos cuantos muy buenos avistamientos de delfines de cuatro especies. De delfín moteado del Atlántico, de delfín común, de delfín mular y de delfín listado. Uh-huh. Y además eso, en la proa del barco, súper cerca, juguetones, pegando brincos y demás. Luego también hemos tenido la suerte de ver calderón de aleta larga, que son, bueno, la ballena piloto también se le conoce, que siempre además van con ese navegar suyo reposado, ¿no?, enseñando la cabeza. Y luego no hemos tenido suerte de ver ballenas cerca, pero sí que, bueno, por lo menos hemos visto los soplos a una distancia, digamos, media, justito adivinando los lomos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues la verdad es que cuando te llenen los cetáceos y los delfines a la proa, pues siempre es una fiesta, ¿no? Siempre es una fiesta porque cuando ellos deciden acercarse al barco es que ellos están de fiesta. Y entonces, pues bueno, verles saltar, brincar y hacer acrobacias, pues siempre es divertido y también bonito, ¿no?
Ellos se acercan, están de fiesta y vosotros también, evidentemente.
Hombre,
viéndolos. Claro. Oye, nos decías que había sido tu experiencia más larga navegando y que has tenido el timón en las manos.
Ajá,
o sea, ¿te han dejado navegar, te han dejado gobernar el barco?
Bueno, de eso se trata, ¿no? Al fin de cuentas, la gente que va allí, a ver, hay una tripulación profesional que controla perfectamente todo lo relativo a la navegación y al barco, pero el resto de tripulantes vamos de aprendices, ¿no?, para aprender a navegar. Entonces, lógicamente, tienes que pasar por todas las distintas tareas que supone el gobierno de un barco, desde la limpieza de los baños hasta llevar el timón, ¿no? O sea, absolutamente todo, ¿no? Mira, ha sido mi experiencia más larga navegando. Yo ya había navegado antes y tal, ¿no? Pero nunca tanto tiempo seguido. Y sobre todo, la más larga, rodeado solo de horizonte, que han sido casi 2 semanas. La verdad es una pasada. Porque, por un lado, sientes pequeñez y humildad ante tal inmensidad, ¿no? Pero por otro lado, también ves el poderío y el ingenio y el coraje del ser humano, ¿no? Que es lo que supone enfrentarse al mar. Y te voy a decir que te acuerdas mil veces de los navegantes del pasado, porque ahora a fin de cuentas vas con tecnología, con tus GPS, tus radares y demás, ¿no? Pero yo imagino en el siglo XVIII, en el siglo XVII, XVI, XIV, XV, XIII, XII, ¿no? Cuando la gente salía al mar y aquello sí que era un auténtico misterio, ¿no? Y luego te acuerdas mil veces también de la gente que trabaja en el mar, porque es duro, ¿eh? Entonces, claro, tienes todos esos sentimientos encontrados, ¿no? Que te genera, por un lado, estar aislado en esa inmensidad y, por otro lado, como decía antes, ese deseo de tierra, ¿no? Pues que hace que cuando se intuye ya la costa, el sabor de las olas, pues parezca como diferente. Entonces, claro, tú vas en el barco y vas al timón, ¿no? Porque, mira, ¿sabes lo que pasa? Que en la anterior etapa yo me había mareado los 2 primeros días. Entonces sí que la amenaza del mareo me hizo ser prudente con determinadas actividades, ¿no? Pero ya en este no, en este ya tenía absolutamente superado el tema del mareo y entonces lo primero que me dijeron es, Xavi, cógela, ponte a la caña, ¿no? Que es como te manda el capitán que cojas el timón. Y entonces, claro, aprendes a sentir. Ahí es cuando empiezas.
Oye, ¿qué sensación cuando coges el timón?
Claro, es cuando empiezas a sentir el barco, ¿no?
Como el rey del mambo tiene que ser.
Claro, tú tienes el timón en las manos y el horizonte enfrente, ¿no? Claro, y entonces, claro, te das cuenta de que para seguir el rumbo no basta con mirar el compás, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, un montón de factores. Y te puedo decir que no tiene nada que ver con otras conducciones, por supuesto, nada que ver con conducir un coche, pero es que ni siquiera tiene que ver con conducir, con timonar otro barco, ¿no? Porque yo no es la primera vez que cojo el timón, pero he cogido el timón en otros barcos. Un barco pequeño con un barco como este no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Porque, claro, primero coges el timón, pero después tienes que gobernar el barco y tienes que tener en cuenta pues los golpes de las olas que te desvían, las corrientes que te hacen derivar, la dirección del viento que tienes que controlar, ¿no? Para que la vela esté siempre bien enfilada, de forma que, bueno, pues no pierdas velocidad, no pierdas nudos, los tiempos de reacción de la nave, que no son inmediatos, las inercias, no sé, porque cualquier desvío, como digo, supone ir haciendo eses, ¿no? Y pierdes el empuje del viento.
Sabi.
Y todo ello pues requiere atención, pericia que se va adquiriendo con la experiencia, y ya cuando le coges el pulso al barco y al timón,
bueno, ya es increíble,
tiempo,
¿no?
Guay, ya es una pasada.
Ya ni lo sueltas. Oye, ¿el momento preferido cuál ha sido para ti? El momento, no sé si del día.
Pues sí, del día, porque el día tiene 24 noches, digo 24 horas, pero en realidad es la noche.
Es el cambio, quizás.
Sí, el momento en que va entre el atardecer y las primeras de la noche con el crepúsculo en medio, ¿no? Es un momento para mí muy especial. Primero porque estéticamente es precioso. Vas, sobre todo cuando los cielos están despejados y ves cómo el horizonte se enciende, ¿no? Se va encendiendo de rojos y ocres.
Qué bonito,
se pone
sí.
El sol más del horizonte, empieza esa hora crepuscular donde van cambiando los colores, ¿no? De ese azul, de esos rojos a un azul profundo y de un azul profundo al negro, y van apareciendo pues primero los planetas, ¿no? Venus, Júpiter, Saturno, y después todas las estrellas, ¿no?
¡Qué envidia! Sabía ahora mismo.
Estrellas tremendos, y como hemos seguido todo el rato rumbo norte, siempre teníamos en la proa la Osa Mayor, la Osa Menor y la estrella polar, ¿no? Entonces, bueno, una auténtica preciosidad. Y luego la tranquilidad, ¿no? Porque ya la gente se ha ido a descansar, tú estás allí en el barco, a veces llevando el timón, otras veces acompañando a tu compañero o tu compañera de guardia. Ay, y eso, la verdad es que es indescriptible. Es una sensación de tranquilidad, de paz, de yo conmigo mismo y con el mar, ¿no? Y con el barco que cruje, el barco que habla, ¿no? Que habla en la madera, que habla en las velas, ¿no? La verdad es que es una sensación increíble.
Xavi, si te preguntara por tu lugar preferido del barco.
Mi lugar preferido del barco es el bauprés. Es el bauprés. El bauprés es ese espolón este que le sale en proa al barco, ¿no? Donde van atados los foques. Bueno, pues sí, porque te podría decir, los mástiles, ¿no? He subido a los mástiles, 16 metros con una escala de cuerda hasta el carajo, ¿no? El carajo o la cofa, ¿no? Que es donde se situaban los vigías y tal. Y la verdad es que es una experiencia subir hasta ahí arriba, ¿no? Es muy bonito y la vida se ve de otra manera, como en gran angular, pero mi sitio preferido es el Bauprés, ¿no? Allí tumbado en la proa, sobre el guardamancebos, que es la red esta que protege a los marineros cuando están haciendo las maniobras y tienen que izar los foques, ¿no? Con el mar debajo, las olas rompiendo debajo del mascarón de proa en el barco, ¿no? Con la madera del barco, y tú allí arrebujado, ¿no? Entre las telas de los foques. La verdad es que es una sensación muy, muy bonita, ¿no? Y con todo el barco hacia proa para tus ojos, ¿no? La verdad es que a mí me parece grandioso y ese sitio a mí me encanta, sobre todo con un poquito de mar, no mucho, con un poquito de mar, que hay un poquito de ola que vayas viniendo y bajando y que de vez en cuando, ¡plas!, la espuma de las olas te salpican. La verdad es que es una experiencia para mí.
Oye, ¿repetirías? Ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Repetirías la experiencia?
Hombre, claro que repetiría. Vamos, de hecho, la voy a repetir, pero vamos, sin duda, date cuenta que ha sido una vivencia extraordinaria. Ha sido formidable como experiencia viajera, ¿eh? Porque al final yo creo que todo viajero debería por lo menos experimentar el viajar, hacer un viaje largo, una travesía larga por mar, ¿eh? Es viajar al todo y a la nada. Es un viaje con destino y sin destino. es un viaje dentro y fuera de uno mismo, ¿no? Es un viaje solo, porque tienes que buscarte la soledad, y acompañado, ¿no?, por el resto de la tripulación. Y luego, además, es una... Y desde el punto de vista personal es también tremendamente enriquecedora, ¿no? Porque te pones a prueba constantemente en tu capacidad de resiliencia, en tu empatía, en tu capacidad de organización, en tu austeridad. Que si voy a repetir, por supuesto que voy a repetir. Y además te voy a decir, voy a repetir y voy a repetir en el Atila. ¿Y por qué? Porque, mira, como me decía una compañera de travesía, que es miembro de la tripulación, una chavala de 24 años que ama el mar, me decía, el Atila es un barco con alma. Y yo creo que no tiene mejor definición. Efectivamente, es un barco con alma. Y los barcos con alma, que te acercan tanto a la gente, que te acercan tanto al mar y que te acercan tanto a tu propia vivencia, a tu propia experiencia, no se encuentran con facilidad, sinceramente. Así que repetiré y repetiré en el Atila.
Bueno, pues así lo vamos a dejar hoy. De nuevo en casa, Xavier Bañuelos, un placer como siempre. Seguimos escuchándonos con más aventuras, con más viajes, no con más historias que contar a los oyentes. Pues. Xavier, descansa. Buenos días.
Venga, es que ricasco.
Agur, sori, agur.
Agur, va.